Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y estamos hoy en la edición del día jueves de estudio bíblico. Bienvenidos a todos, también a los que están escuchándonos en radiolared.net, en el internet, en su teléfono inteligente, o usted que quizá esté escuchándonos en otros horarios en los podcasts. Bienvenidos a todos. Y aquí en 1650 AM Radio La Red para todo Colorado, compartiendo la verdad en amor. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Rubén Santos, como siempre, en los controles. Y hoy estamos también dando la bienvenida a un nuevo patrocinador de los días jueves. Usted ha escuchado los comerciales, pero ahora también se agrega a eso el patrocinio a este programa para los jueves: Same Day Heating and Air. Así que si usted está aquí en Colorado y necesita un arreglo del aire acondicionado, de la calefacción, ok, Same Day Heating and Air está para usted. Ellos están ofreciendo muy buenos precios en nuevas instalaciones de aires acondicionados y calefacción, y una nueva instalación, y dejan la limpieza de ductos gratis, porque es muy importante, ¿verdad?, limpiar también estos ductos de cosas que se mezclan allí. Y yo supe y aprendí aún en mi casa que si eso se ensucia, luego el aparato se daña. Y wow, con las temperaturas que hemos estado teniendo este verano en Denver y alrededores, en todo Colorado prácticamente, necesitamos mantener muy bien esos aparatos. Y si hay, el otro día alguien justamente nos llamó para recordar este teléfono porque se le había roto su aire acondicionado, y dijimos, oh no, con las temperaturas altísimas que hay. Así que Same Day Heating and Air, el teléfono es el 720-212-5516. Repito, 720 es el área. El teléfono es 212-5516. Same Day Heating and Air. Y dígale que usted escuchó este comercial, este anuncio aquí en Radio La Red. Eso es muy importante para ellos. Que usted les diga que ha escuchado aquí en mi programa o aquí en Radio La Red este anuncio. El programa de hoy también, por supuesto, como siempre, es una coproducción de Radio La Red, el Ministerio de Vivir Mejor Incorporated, y también de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Si usted vive en Colorado, no solamente en Denver, pero en Colorado, y está buscando una iglesia de sana enseñanza bíblica, sana doctrina, le invitamos a visitarnos. Estamos en 5 ciudades diferentes, pero hacemos exactamente lo mismo. No somos 5 iglesias, somos 5 congregaciones. Todos formamos Iglesia La Red, eso es una red. Estamos en ciudades como Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y trabajando para nuevas congregaciones en nuevas ciudades. Usted necesita saber los horarios, los días de servicios, de reunión, y necesita, claro que sí, las direcciones para buscarnos y encontrarnos. La mejor manera de hacerlo es yendo a iglesialareddenver.org en el internet, iglesialareddenver.org, o llamándonos al teléfono 720-325-7282, 720-325-7282. Muy bien, vamos después de todo eso a 2 de Timoteo capítulo 2. Hoy vamos a comenzar en el versículo 7, pero vamos a leer el contexto inmediato, versículos 1 al 13. Ahí vamos. Pablo dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muy bien, expliqué desde el 1 hasta el 6 en varias ediciones del programa de los jueves. Usted los puede encontrar, está todo grabado en los podcasts. Allí en radiolared.net, vea Viva Mejor y va a encontrar toda esa explicación. Vamos al versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es decir, todo lo que viene hablando acerca de estos ejemplos, el soldado, el atleta y el labrador. ¿Recuerda usted? Quizá que nos viene siguiendo siempre, hablábamos de eso. El soldado milita, no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, al capitán, al general, al país. El atleta no va a llegar a tener su copa, su corona, como era en aquel tiempo, si no lucha legítimamente para ser un buen atleta. Y el labrador, si quiere participar de los frutos, si quiere ver el fruto, si quiere aún comer de los frutos, debe trabajar primero. Ahora entonces le dice el verso 7, considera Timoteo, le dice a Pablo a Timoteo, considera lo que digo. ¿Qué significa esto? Considera estas tres ilustraciones, el soldado, el atleta, el granjero o el labrador. Considera, ¿qué significa considerar? Medite en estos, meditar es pensar en esto. Pensar en estas tres ilustraciones. Uno dice, bueno, son muy fáciles de entender, Pastor Daniel. ¿Quién no entiende lo de soldado? ¿Quién no entiende lo del atleta? ¿Y quién no entiende lo de granjero o labrador? Aun cuando ninguno de nosotros seamos ninguna de esas tres cosas. Pero todos lo podemos entender. Vemos soldados, sabemos que hasta cierto punto sabemos cómo se entrenan, algunos sabemos más, otros menos. Sabemos de los atletas. Los medios de comunicación nos muestran cómo se entrenan y las dietas especiales que tienen, y es muy estricto eso si quieren llegar a un premio. Y bueno, de la parte de labradores quizás sepamos más o por lo menos tengamos una idea, porque hasta en la escuela tal vez hemos aprendido un poco de eso. Entonces, considerar, Pablo le está diciendo a Timoteo, piensa en estas cosas, medita en estas cosas. Algunos de nosotros tenemos la tendencia de investigar un poco más acerca de estos ejemplos, porque eso abre más el entendimiento en esta ilustración o tres ilustraciones que el apóstol Pablo utiliza. Por ejemplo, si usted dice, bueno, hoy tengo muchas formas de hablar con algún soldado o en el internet mirar cómo se entrenan los soldados en diferentes fuerzas militares o investigar cómo se entrenan los atletas en diferentes carreras del atletismo, deportes, e inclusive como hoy en día los granjeros, aun cuando tienen tractores y tantas cosas computadas, de todas maneras, cómo se entrenan. Entonces, eso es útil, esa es una buena curiosidad que uno debe tener, porque entonces estas ilustraciones que Pablo le da, por ejemplo, aquí a Timoteo en su segunda epístola, de pronto, no voy a decir tienen más sentido, porque sentido lo tienen siempre, pero se hacen más claras para nosotros. ¿En cuanto a qué? A la lucha. ¿De qué está hablando Pablo con esos versículos o en estos versículos? Está hablando de la lucha del atleta, está hablando de la milicia, de los sacrificios, del peligro del soldado en la batalla, está hablando del sudor, ¿verdad? Como le dijo Dios a Adán, con el sudor de tu frente, ahora vas a labrar la tierra. Todo eso comienza a tener una aplicación muy grande en nuestra vida también, no solo en aquel tiempo de Timoteo. Así que esta palabra considera, es necesario detenerse, amigo, amigo oyente, en esa palabra y pensar bien. Y podríamos poner otros ejemplos, pero tres son suficientes. Y luego le dice otra parte en la frase a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todas las cosas. El Señor nos va a dar entendimiento cuando estamos pensando, meditando en estas cosas. Y recuerde que meditar no es yoga y estas tonterías. Estamos hablando de sentarse a pensar en esto, como estamos haciéndolo usted y yo en este momento. Entonces Pablo le dice a Timoteo, el Señor te dé entendimiento. No es un deseo simplemente de que, ok, deseo que Dios te dé entendimiento, Timoteo. Timoteo era inteligente. Dios le tiene que dar entendimiento, por supuesto que sí, pero la idea es, Timoteo, si tú consideras estas cosas, estos ejemplos, que como pastor, como cristiano, vas a luchar porque en el verso 3 le dice tú, pues, sufre penalidades y ahí empieza, como buen soldado de Jesucristo. Podríamos decir lo mismo, tú, pues, sufre penalidades como atleta, tú, pues, sufre penalidades como labrador, ¿lo ve? Y luego considera lo que te digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, uno considerando, cuando uno está en una, digamos, no solamente como Timoteo, como yo en el pastorado, yo le digo a usted, amigo oyente, quizá a veces usted está luchando en su matrimonio, en la paternidad, con sus hijos, o con la suegra o el suegro, los cuñados, la familia, la parentela, o en el negocio que tiene, o en el empleo que tiene, o en la ciudad, o situaciones que acaba de pasar porque hubo un terremoto, un huracán, un tornado. Podríamos hacer una lista larguísima, ¿verdad que sí? Juntos podríamos hacer una lista muy larga. Yo le digo esto. Cuando yo miro estas palabras que Pablo le dice a Timoteo, naturalmente primero entiendo el contexto, él era un pastor, etc. Bueno, yo también soy pastor, esto habla a mí muy directamente, pero también si yo no fuese un pastor, o aún siendo un pastor, como cristiano en general, como un ser humano en general, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi salud física, mental, emocional, espiritual, mi salud integral, ¿verdad? En todo lo que he mencionado, tanto usted como yo, para entender cuál es la respuesta, qué es lo que tenemos que hacer, la respuesta está aquí. Deténgase. Tome tiempo para considerar lo que Dios nos dice en su palabra. Alguien me preguntaba el otro día, pastor, ¿cómo hace usted? ¿Usted tiene discernimiento para saber, you know, cuando Dios dice en tal ciudad es una congregación? Yo no tengo una visión de eso, Dios no me da una visión, no me habla, you know, en voz audible, o viene un profeta y me dice, Dios dice que abra una congregación en tal lugar. No. Bueno, yo dije, paso tiempo orando, paso tiempo leyendo la palabra de Dios y cuando viene una invitación de un lugar, la considero. Es decir, ok, a ver, vamos a orar. El entusiasmo viene pronto, pero hay que regular el entusiasmo, hay que guiar el entusiasmo. Si usted está escuchando los programas el día martes o el día lunes aquí en Viva Mejor o el mismo domingo, usted escucha el mensaje de la red, como le llamamos, lo que yo predico, y estamos en 1 Corintios, y una cosa que los corintios tenían mal es que se desenfrenaban en cuanto a su entusiasmo con los dones, y entonces había que guiar ese entusiasmo, y el Señor manda al apóstol Pablo a guiar ese entusiasmo poniendo orden en los servicios, diciendo todo tiene que ser con decencia, con orden. Recuerda, los profetas uno al otro, si hablan lenguas no más de tres, etc. Y tiene que haber interpretación. Bueno, mi entusiasmo también tiene que ser guiado, ¿ok? Aunque yo quisiera que ya, por ejemplo, no fuéramos solo 6 congregaciones, sino 10 o 20, yo sé que tengo que tener cuidado, ¿de acuerdo? Tengo que tener cuidado. Entonces, voy a ciudades. A veces personas dicen, pastor, escuché en la radio que usted dijo esto, venga, que bueno, yo voy, los visito, nos sentamos a platicar, después oramos. Y yo tengo la responsabilidad como pastor y luego con líderes de la iglesia, considerar, bueno, hermanos, miren, parece que en este lugar está la posibilidad. Por eso es que demoramos tanto. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, recuerda el soldado, recuerda al labrador, recuerda al atleta, recuerda que ellos sufren penalidades. Entonces, tú también como cristiano vas a sufrir penalidades. Lo que tienes que hacer es poner esto en la cabeza. ¿Y qué pasa con a todos nosotros como cristianos? Usted que me está escuchando también. Recuerde lo que dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esa aflicción a veces es persecución porque amamos a Cristo y dejamos la religión tradicional o lo que creen algunos que es la religión tradicional o alguna secta o algún culto malo o nunca consideramos ni la posibilidad de acercarnos a Dios. Entonces, bueno, sabemos que esto va a traer problemas, pero Jesús dice, yo he vencido al mundo. Confía en mí, apóyate en mí, descansa en mí, déjame que yo te guíe. Otras veces hay tribulación en el matrimonio, como dije antes, o en las finanzas, o en la salud, en el trabajo. Entonces, en el mundo hay aflicción. No estamos en el cielo. Jesús no dijo solamente en el mundo tendrás aflicción, pero confía yo he vencido al mundo porque, bueno, porque somos cristianos. Por supuesto que sí. Eso es lo principal. Pero también, como todo ser humano, luchamos. ¿Qué con el trabajo? ¿Qué con la familia? ¿Qué con la salud? ¿Qué esto y lo otro? Entonces, ¿qué hacemos para vencer? Considerar las promesas del Señor, orar, tomarnos el tiempo, no aferrarnos y hacernos a lo que el mundo dice, como en la Biblia dice en el libro Romanos, no se conformen a este siglo. Entonces, este siglo, la cultura, nos dice hay que tener y tener y tener, hay que comprar y comprar y comprar, hay que esto y que aquello, esto te va a hacer feliz. Esto, bueno, dice, no, a ver. Cuando tenemos este problema o queremos este deseo, esta satisfacción, primero sentémonos a considerar. Otro texto aún para ser cristiano, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, miren, cuando se va a construir una torre, un edificio, primero uno se sienta a considerar el costo. Si no, no lo va a terminar y luego otros se van a burlar. La Biblia, Jesús dice eso. Ahora, si Jesús nada más quisiera tener clientes, ¿verdad? Seguidores, adeptos, hiciera proselitismo. Él jamás hubiese hablado del costo del discipulado, de lo que cuesta seguir a Jesús. Entonces uno tiene que considerar eso. Yo me arrepiento de mis pecados, recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador, creo absolutamente que mis pecados fueron borrados en la cruz, su sangre me limpia de todo pecado, es lo que dice él. Creo absolutamente que él venció la muerte porque Dios no puede ser vencido por la muerte y eso muestra quién es realmente Jesucristo. Resucitó, me justificó, me declaró justo. Yo creo todo eso. Pero junto con todo eso sé que va a venir burla de mis familiares, burla o maltrato de algún gobierno o del trabajo. O entonces Jesús dice, considérelo, porque miles de personas lo seguían. ¿Por qué? Bueno, él hacía milagros, él era un hombre muy bueno para la vista de todos, pero de repente los miró y le dijo, el que quiere seguir en mí, tome su cruz y sígame. ¡Ah! Eso significa muera a sí mismo. Eso significa muera a sí mismo porque mire que gente de la familia posiblemente no le va a amar más o le va a desheredar o le va a decir insultos y cuánta cosa. Mire que va a pasar esto y todo lo que mencioné. Entonces, considere todo eso. Ahora, aún siendo ya cristianos, como obviamente lo eran Pablo y Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, considera que vas a sufrir penalidades, considera que vas a sufrir penalidades como el soldado, como el atleta, como el labrador. Y el Señor te dé entendimiento en estas cosas. Cuando se sientas a considerarlo. Ahora, amigo, amigo oyente y hermano en Cristo, si usted no ve respuesta a sus oraciones, no tiene discernimiento para tomar decisiones en todas las cosas que tiene que tomar cada día decisiones, no le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa a la Biblia, no le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa a otros hermanos en Cristo que le amamos. usted es el culpable. ¿De qué? De no sentarse a considerar, de no sentarse a orar, de no sentarse a buscar ayuda en la palabra de Dios y otros que le pueden guiar en la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no seas cobarde. Recuerda capítulo 1, verso 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ahora le dice, siéntate y considera. Tienes que luchar. No es fácil ser cristiano, no es fácil, mucho menos, ser pastor en la iglesia de Éfeso, ni acá en Denver, o en ningún lugar de la tierra. El Señor te va a dar entendimiento cuando lo busques. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra, busca primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. En otros textos se dice lo mismo, busquen el rostro de Dios. Es una forma de hablar, porque el Señor es espíritu. Está diciendo, busque el rostro de Dios, busque el reino de Dios, busque la presencia de Dios, en el sentido de que a través de la Biblia, a través de la oración, a través de estar escuchando los mensajes junto con los hermanos como iglesia, cada domingo, etcétera, vamos entendiendo, vamos discerniendo, vamos comprendiendo, se aclara en nuestra mente lo que Dios dice que debemos decidir, cómo Dios dice que debemos luchar. Esto no es percepción intelectual, esto no es inteligencia de seminario, como en mi caso también, esto no es inteligencia de universidad, esto no es, oh, wow, tiene un coeficiente intelectual maravilloso. Esto es entender estas metáforas, estas ilustraciones, como la del soldado, el labrador, el atleta, y aplicarlas. Esto es entender, Dios me está hablando a mí, Dios me está diciendo que así como el soldado lucha para que no lo maten y pueda luchar en el nombre de su patria, ¿verdad?, para que el labrador pueda ver el fruto de tanto trabajo arduo que tiene que hacer y el sudor de su frente, para que el atleta pueda ser coronado una copa y reconocido mundialmente, luchan y luchan y luchan. Bueno, nosotros tenemos que luchar. Entonces, esto le puede hablar a usted hoy, amigo, amiga oyente, que usted está luchando con tantas cosas. Bueno, recuerde, usted va a luchar como el atleta, como el soldado y como el labrador en su matrimonio, en su vida cristiana general, ¿verdad? En su matrimonio, en su relación con Dios, en el cansancio que siente constantemente. Y por eso no tiene tiempo, se duerme para leer la Biblia y no tiene ganas de orar y a veces me dicen, Pastor Daniel, ¿qué hago cuando no tengo ganas de orar? Siento como una culpabilidad. Dígale a Dios, Señor, no tengo ganas de orar, aunque yo te amo, no tengo ganas de leer la Biblia, no la entiendo. Dígaselo a Él y dígale, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero ayúdame, porque yo sé que esto es para mi bien. Esto no es para cumplir con una religión, un estatuto, una ley. Esto es porque es para mi bien. Entonces, yo veo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, considera estas cosas. Y eso es, siéntate a entender lo que te estoy diciendo. Porque no vas a agarrar la onda, como dicen aquí mis hermanos mexicanos algunos, nada más porque eres cristiano y ¡boom! Ya está todo automático. ¿Okay? Y luego mire lo que le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, dice el verso 8, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio no significa que lo hizo gracias a Pablo, porque pues, Pablo todavía no estaba en la escena, ¿verdad? Ahora vamos a explicar qué significa eso. Entonces dice, acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos. Jesús no quedó muerto, su tumba está vacía. No es nomás murió en la cruz como un gran héroe y ¡boom!, como pasó con otros héroes de otras religiones, ahí están las tumbas. No, Él resucitó de entre los muertos. Jesús dijo, no temas, yo he vencido al mundo, ahí está. Entonces, Él resucitó después de la muerte. Lo que estamos compartiendo como cristianos, Timoteo, es la vida resucitada que ahora nosotros también tenemos en Cristo Jesús, esta vida que hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, vana es nuestra doctrina. Estamos peor que antes. Pero porque Cristo resucitó, somos salvos. Y esto es la verdad y la vida. Es el Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo que es de mucho interés para nosotros. Si usted mira 1 Corintios capítulo 15, que habla de nuestra futura resurrección, si estamos muertos cuando el Señor Jesucristo regrese, esto es maravilloso. Entonces, Timoteo, vamos a decirlo así, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que recuerde a Jesucristo? Por supuesto que Timoteo iba a recordar a Jesucristo. Usted y yo también lo recordamos. Y la Santa Cena, la Cena del Señor, que celebramos, que debemos celebrar muy seguido, aquí en la Real lo hacemos cada otro domingo, eso es algo que nos fortalece nuestra fe. ¿Sabe por qué? Estimula nuestra vida, primero para compartir el Evangelio, pero también para recordar que pasemos lo que pasemos, la lucha que tengamos como el soldado, como el atleta o como el labrador, Jesucristo venció todo. Entonces, no es un sufrimiento vano el sufrimiento por el Evangelio. Si usted dice, Pastor Daniel, estoy cansado de que mi familia me desprecie porque ahora soy de Cristo, recuerde que su lucha no es en vano, amigo, amigo oyente, amigo creyente. Su lucha no es en vano. Jesucristo ha vencido. Usted está luchando por algo que su familia no entiende, sus amigos, compañeros de trabajo no entiende. Ore por ellos. Y luego va a extenderse Pablo, y lo vamos a hacer nosotros también después de esta pausa comercial, a este asunto del rey David. Pablo dice que Jesús venía de la simiente de David. Vamos a ver por qué Pablo introduce este concepto en este texto. Lo haremos después de esta pausa, ya regresamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Elizabeth, Jesús se interesa por ti.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo. A la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos ahora entrando en nuestro segundo segmento. A los que permanecen en el dial de 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor, muchísimas gracias. Y a muchos más posiblemente de ustedes alrededor de este país, alrededor del mundo, vía radiolared.net, o los que están escuchándolos en otros horarios, en los podcasts, muchas gracias. Vamos a continuar con la exposición de 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 7 y 8. Ahora, el 7 dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y luego en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y luego dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones como de malhechor, más la palabra de Dios no está muerta. Pero dije que íbamos a explicar, con la ayuda de Dios, este asunto de por qué introduce Pablo a David en la historia. Bueno, Pablo le está animando y lo viene animando a Timoteo, al que llama su hijo espiritual y su colaborador, y lo viene animando ya desde la entrada de la carta, cuando en el capítulo 1, verso 7 le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, etcétera, sino de amor, dominio propio, y sigue desarrollando el tema. Luego le dice, ninguno sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Primero, no te acobardes, luego, recuerda, esto no es fácil, pero Dios te ha escogido, sufre penalidades como soldado de Jesucristo, como atleta, como labrador. Luego que le dice, considera lo que te digo, y hablamos bastante en el segmento anterior, siéntese a medir eso, tenga discernimiento del Señor en estas ilustraciones y en todo lo que la Biblia dice, para poder saber qué hacer, y luego cómo hacer las cosas, y en el verso 8, acuérdate de Jesucristo. Entonces, la resurrección de Jesucristo es algo aquí capital, es algo impresionante en cuanto al significado que tiene en sí para nuestra salvación y además para cuando estamos atravesando persecuciones, problemas y necesitamos sabiduría. Uno recuerda siempre las promesas del Señor, claro que sí, hay muchas promesas para muchos temas, pero esto es lo más fuerte aún, porque decimos aquí, acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David. Resucitó de entre los muertos según mi evangelio. No David, ¿verdad? Sino Jesucristo. Entonces, decíamos que sin la resurrección del Señor Jesucristo, el evangelio no sirve para nada. Es una religión, sería otra religión, nomás creada por algún ser humano. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pablo? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Pablo habla de Jesús resucitado? ¿Por qué este tiene que ser nuestro interés constante? ¿Por qué su crucifixión por nosotros la recordamos constantemente en la Santa Cena o Cena del Señor y esto fortalece nuestra fe? Pero también, ¿por qué recordamos la resurrección? Usted sabe que los cristianos nos reunimos los domingos debido a la resurrección de Cristo, que fue el primer día de la semana y ahí la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana. La resurrección de Cristo tiene que estimular a cualquier cristiano, de verdad, como estimuló a Timoteo, porque gracias a la resurrección de Cristo podemos luchar como el soldado, como el labrador, como todas las metáforas y ejemplos que usa Pablo aquí, como el atleta también. Ahora, lo de la simiente de David, antes de ir a la resurrección de Cristo, está introducido aquí porque los judíos hacían mucho énfasis en las genealogías. Usted sabe lo que son las genealogías, pero quizá alguno no lo sepa. La genealogía tiene que ver con quién fue su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. ¿De dónde viene usted? Y cuando usted abre la Biblia en el libro de Mateo, que es muy estratégico que Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, haya escrito las genealogías, eran muy largas porque los judíos basaban mucho, y todavía muchos lo hacen judíos, en las genealogías, de qué tribu viene, de esas 12 tribus, de qué, y para ellos le dan muchísima importancia. Bueno, las genealogías eran interminables, era tan aburrido, pensaría uno. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo, Jesucristo recuerda que era de la simiente de David, un comentarista estaba leyendo que dice que es la única genealogía que sí termina. En cuanto a las otras genealogías, no. Las otras genealogías no terminaban nunca. Esta es una genealogía en la que vale la pena pensar. Y es una genealogía que prueba que Jesucristo era el Mesías, es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y que es el heredero del trono de David, como el Antiguo Pacto en el libro del profeta Jeremías 23:5, capítulo 23, versículo 5, anunciaba. En Romanos capítulo 1, versículo 3, dice, de la simiente, de la semilla de David, anunciado ya en Génesis capítulo 3, de la simiente de la mujer vendría, y no es que la mujer tenía algo que ver con el asunto de la salvación, ¿verdad? Era un instrumento. Ahora, en la muerte de Jesús, Jesús nos asegura su humanidad, nos dice un comentarista. Si no era un ser humano, no podía morir. Algunas personas dicen, ¿por qué Dios mandó a su hijo a morir en la cruz? ¿Y por qué lo hizo un ser humano? Bueno, si no fuera un ser humano, no podía morir. Y morir es la paga del pecado, y tenía que morir, y nadie puede pagar eso. La paga del pecado es la muerte en el infierno. Pero también es la muerte que todos morimos, a menos que venga Jesús antes, es la muerte, porque antes de eso no estaba. En Génesis dice que Si Adán y Eva comían de ese árbol prohibido, morirían. Es decir, si no lo comían, no iban a morir. Algunos cuestionan eso, pero ese es otro tema. Yo me aferro a lo que dice ahí la Escritura. Ahora, tenía que un ser humano pagar por todos los seres humanos, porque un ser humano, como Adán y Eva, pero la Biblia dice que por uno, Adán, como representante de la raza, entró el pecado y la maldición a la tierra, y por uno, Jesucristo, llamado el postrer Adán, entra a la salvación y se termina pues él pagó por la maldición del pecado y todas estas cosas. Pero en la muerte del Señor Jesucristo vemos que era humano de verdad. Le digo esto porque algunos, a través de la historia, no han creído que Jesús era ser humano. Y hay sectas que no creen que Jesús realmente era humano y que en la cruz no murió, sino que como que se desmayó, o como que pareció que murió, o que no realmente no era un ser humano, tenía el aspecto como algunos ángeles enviados por Dios a la tierra en el Antiguo Testamento, tienen un aspecto de ser humano. No. Esos ángeles no murieron, ¿verdad? Y tampoco Jesús se desmayó por los látigos y los sufrimientos. Jesús murió. La prueba está en que inclusive aquel soldado le fue ordenado que clavase la lanza en su costado y salió sangre y agua. Los médicos hoy día nos dicen, con términos médicos, exactamente que Jesús evidentemente murió. Hubo pruebas de su muerte. Entonces, en su muerte, otra vez, se nos asegura la humanidad de Jesús, la naturaleza humana de Jesús. Pero luego en la resurrección se garantiza la deidad, la divinidad de Jesús. Él no podía permanecer en la tumba. Jesús no fue crucificado porque alguna vez pecó y entonces pagó por su propio pecado. Jesús jamás pecó. Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero nunca pecó. Entonces, como Él no fue crucificado por su propio pecado, Él resucitó, y que Él fue crucificado muestra que Él llevó el pecado suyo, amiga, amigo oyente, mi pecado, sobre Él, fue cargado sobre Él. No fue de Él el pecado, pero dice la Biblia que por todos nosotros Él lo hizo pecado. Es decir, no es que Él pecó, sino que el pecado cargó, fue cargado sobre Él. En el Antiguo Testamento, esa imagen gráfica de un corderito muriendo y derramando, y el sacerdote ponía las manos sobre ese cordero, y la idea era no que el cordero cargaba con el pecado y pobrecito, sino la idea era que cargaba espiritualmente, es una imagen de que cargaba con el pecado del pueblo, y el pueblo llevaba al sacerdote ese cordero con esa fe, pero sabía que era mirando hacia el futuro. Esto no es que los judíos tenían una religión de animales, era un símbolo, era algo que miraba hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego Jesucristo no era un animal, era un ser humano, pero es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa que quita el pecado del mundo? Porque todavía vivimos en pecado. No es que vivimos en pecado los cristianos, sino que todavía pecamos, es lo que quise decir. Ahora, quita ese poder que el pecado tiene sobre el ser humano. Pero usted dice, la gente sigue pecando, o todavía está esclava en el pecado. Bueno, pero acá hay un cambio. Gracias a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, al pago que merece el pecado, merece el ser humano que es pecador, cuando venimos a Cristo, Él nos limpia de todo pecado, nos limpia de la paga del pecado, legalmente nos justifica, nos declara justos por la resurrección de Él, porque eso prueba que Él es Dios, y entonces quitó ese reino que el pecado tiene, o tenía, perdón, sobre la humanidad, y el ser humano sigue pecando, pero ya no es culpable por su pecado cuando viene arrepentido a Cristo Jesús y acepta que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo le dice a Timoteo, recuerda todas estas cosas. Recuerde, considera estas cosas. Y usted, amigo oyente que me acaba de escuchar, considere estas cosas en la Biblia. No diga, ah, pero a mí me dijeron esto donde yo voy, o donde mis familiares me instruyeron y somos por generación de tal religión. Considere lo que dice la Biblia. Medite en lo que la palabra de Dios dice. Mire lo que está escuchando. Ahora, cuando Pablo dice conforme al Evangelio, repito, no es murió Jesús porque Pablo dijo que no, Pablo vino después. Lo que está diciendo es, esto es lo que yo siempre enseñé. Esto es lo que Dios me dio. Es más, él dice, yo sufro, verso 9, penalidades, en el cual, ¿verdad?, en el Evangelio, por dar esta buena noticia de que ya no es por tratar de hacer buenas obras, matar corderitos, circuncidarse, a respetar el día de reposo al punto de no llevar ni siquiera un higo seco en la bolsa. Jesús, todo eso era la sombra que mostraba al que iba a venir. Entonces ahora vino Jesús, ya murió, ya resucitó, y por predicar esto, Pablo dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Es decir, no era un malhechor, no era un maleante, no era un terrorista, pero la gente pensaba que sí, por eso lo ponían en la cárcel. Dice, más la palabra de Dios no está presa. Entonces, por proclamar el Evangelio, sufro problemas, soy una víctima como si hubiese hecho algo malo. Amigo oyente, usted también y yo también, por ser de Cristo, por ser cristianos de verdad, no nomás de nombre o por religión heredada del abuelo, de los padres, por habernos arrepentido, por haber entregado nuestra vida a Cristo, Bueno, nos cuesta, claro que sí. Sufrimos, como Pablo, como Timoteo, y Pablo lo está animando a Timoteo porque Timoteo estaba sufriendo. Le dice, bueno, así sufre un soldado, así sufre un atleta, así sufre un labrador, si quiere ver fruto, copa o corona y triunfar en una guerra. Entonces, consideramos esto, recordamos a Cristo y su triunfo en la cruz por nosotros, pero sabemos que el anuncio de ese triunfo en la cruz, esa resurrección, trae penalidades. En algunos casos, todavía en la tierra, pastores, misioneros, etcétera, son puestos en prisiones como si fuesen una amenaza a la sociedad. Aquí en los Estados Unidos y en algunos otros países supuestamente civilizados, ¿verdad? Bueno, sí lo estamos en ciertos modos. Pero aún así, algunos dicen, hay que apresar a esas personas son un riesgo para la sociedad porque parece que, bueno, no aman a los homosexuales o no aman a las lesbianas o no aman a los trans o no aman a, you know, a estos y a otros o a los que no piensan como ellos. Entonces, lo mejor que el gobierno podría hacer es ponerlos presos o crear leyes para que no puedan predicar o cerrarles las iglesias. Y estas cosas hoy en día son la versión moderna de lo que pasaban en el tiempo bíblico y todavía lo que pasaron como Pablo en el tiempo bíblico en algunos países también. Algunos lo sufren. ¿Y qué de usted, amigo oyente? Bueno, tal vez usted sufre aflicción porque sus padres le han dicho, ¿qué has hecho? ¿Has dejado la religión de la familia? ¿O qué has hecho? ¿Ahora te has apartado de esto que habíamos dicho que, bueno, es lo que es? Y resulta que usted dice, no, no es lo que es, porque ustedes están creyendo en otros libros, en ciertas mujeres que hicieron estas religiones o estas sectas, o en estos hombres que tuvieron supuestamente estas visiones y crearon otro Nuevo Testamento, porque los cristianos están equivocados, porque su Biblia no es la verdadera, y comienzan a insultarnos y a decir cosas que no son, y tratan de probarlo con un montón de teorías e historias. Entonces usted como yo, a veces sufrimos el insulto de nuestros familiares o compañeros de trabajo o amigos, gente que ya no quiere hablar con nosotros, gente que habla mal de nosotros, gente que rompe uno de los mandamientos de Dios, aunque dicen que ellos cumplen los mandamientos. Recuerde que la Biblia dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, eso entra en el asunto de dar falso testimonio, porque no sabe de qué están hablando. Entonces, allí estamos pensando, bueno, Timoteo sufría estas cosas, Pablo mucho más. Timoteo había visto sufrir a Pablo estas cosas. Entonces, donde uno proclama el Evangelio va a haber burlas. Yo sé que estoy diciendo esto y en este momento hay gente que se está posiblemente burlando de mí. O le ha dicho, usted no escuche al pastor Catarizano porque él no está dando sana doctrina, porque él a lo mejor quiere llevárselo a usted a la iglesia a la red. O mire, usted va a sufrir todo ese tipo de burlas, de mentiras, de cosas. Bueno, usted igual que yo, igual que Timoteo, igual que el apóstol Pablo, vamos a tener que sufrir esas cosas y sin embargo seguir adelante. Pablo dice, la palabra de Dios no está presa, no está atada. Pablo dice, aunque mi persona esté presa, aunque yo esté en una cárcel, la palabra de Dios continúa. Todo lo que yo he dicho va a sembrarse en los corazones, va a producir fruto. Al contrario, algo que yo siempre digo, el diablo nunca aprendió, es que cuanto más trata de perseguir a la iglesia, verdadera iglesia, a los cristianos, verdaderos cristianos, más crecemos, más nos procreamos, por decir así. Y Pablo sabía eso. Pablo sabía muy bien que aunque él estaba estaba preso en una terrible cárcel, o alguna vez preso en una casa rentada, igual estaba preso. Sin embargo, el Evangelio seguía circulando con libertad por parte de otros, en este caso Timoteo. Entonces eso insinúa que Timoteo estaba todavía fuera de la cárcel, entonces tenía que seguir proclamando el Evangelio. Usted podrá decir, bueno, Ya no puedo yo predicar el Evangelio a mis familiares porque me han dicho que no me hables más de tu Cristo o no hables más de tu religión. Ok, lo pusieron preso en cuanto a la familia se trata. Confíe en Dios. Lo que usted les ha dicho, el testimonio suyo de cómo usted se arrepintió de sus pecados y vino a Cristo y por qué usted dejó esa otra religión, cualquiera sea, confíe que lo que usted les ha dicho, más todas sus oraciones, rogando a Dios que tenga misericordia de sus parientes, sus familiares más cercanos o más lejanos, o esos amigos o compañeros, riegue con esas lágrimas en sus oraciones, por decirlo así, todo lo que usted haya sembrado, más todo lo que Dios está haciendo para que esos familiares o esa gente que hoy en día le dice, no me hable más de su religión cristiana. Ruega al Señor que todo lo que el Evangelio está haciendo, aún ya no a través de usted quizá, o quizá sí, pero a lo mejor por parte de otros, llegue al corazón de esas personas. Y usted, como yo, sigamos hablando de Cristo, sigamos viviendo la vida, reflejando a Cristo Jesús. Dios va a hacer en algún momento que esos familiares nuestros, yo también tengo familiares así, aunque estén lejos, y otros amigos, gente así, llego, como yo, aquí en radio, ¿verdad? Yo sigo orando por la audiencia y pensando, Señor, tócalos, aquellos que están en falsas doctrinas, aunque son cristianos, aquellos que están en falsas doctrinas porque están en sectas y aún no son salvos, aquellos que están en donde estén, que están escuchando cada programa de Radio La Red, cada programa de Vida Mejor, que quizás están burlando de mí o de esta radio o de esta iglesia, no importa. Por supuesto que no nos gusta, pero no importa, no importa. Sobrepasamos eso orando por ellos y diciendo, Señor, aunque quieran, ya basta con ese programa, lo que han escuchado, Señor, que tú trabajes en esos corazones. Y quizás nos ponen a nosotros ya en una celda, hablando así, imaginándolo, ¿verdad?, emocional, espiritualmente, Dios se va a encargar que por otro lado escuchen de alguna forma el Evangelio y les va a seguir dando la oportunidad, como las de la generación de Noé, ¿verdad?, como decíamos, como la generación de Babel y así. Entonces Pablo dice, el Evangelio se va a seguir extendiendo aunque yo esté preso en una cárcel. Y Pablo sabía que aun cuando lo iban a matar, porque recuerde cuando está escribiendo esto, ya Pablo sabía que esto iba a ocurrir, no importa, el Evangelio se va a seguir extendiendo, pensaba Pablo, aun cuando me maten a mí, o si muriera de muerte natural, porque Jesús, Dios dice hasta aquí, el Evangelio se va a extender. Entonces Pablo dice, yo soporto estas cosas con valentía, con paciencia. Con paciencia, dice el verso 10, todo lo soporto, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ok, todos los miembros del cuerpo espiritual de Cristo, ahí están los elegidos, yo los soporto, porque también Pablo estaba escribiéndole a un elegido por Dios que era Timoteo, a la iglesia, a todos los que Dios estaba salvando, él estaba enseñándoles doctrina. Pablo sufría cuando escribía estas cartas a los corintios o a los efesios, o a los de Tesalónica o a los colosenses. Pablo decía, yo lo sufro todo por ellos, los amo, son los escogidos de Dios. Sigo predicando el Evangelio a los que no conocen al Señor para que vengan al Señor. Jesús había dicho ya, y lo dicen los Evangelios, está escrito, mis ovejas oyen mi voz. Los que no son mis ovejas no oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y ahora las ovejas tienen que ser alimentadas y tienen que ser exhortadas y sí, a veces regañadas y todas esas cosas por amor. Hay que decir la verdad en amor. Y Pablo decía, yo sé que eso me va a traer aflicción, pero no importa, lo voy a sufrir. Lo voy a sufrir porque tienen que llegar a la salvación los que no son de Cristo y tienen que crecer en la salvación, cuidarla, no porque se les va, ¿verdad?, de las manos o la pierden, sino porque tienen que desarrollar esa salvación, esa vida cristiana. Y luego dice, palabra fiel es esta, que es algo fiel, algo que no falla nunca. Verso 11, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Acuérdate lo que Jesús dijo, ¿eh? El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en Mateo 7, 21, 22, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted no hace la voluntad del Padre que está en los cielos, si usted le rechaza porque ama más a su familia, a los demás, porque no quiere ser rechazado por ellos, usted está negando al Señor, entonces ya sabe lo que va a pasar. Dios le va a negar a usted. Uno no puede negar al Señor. Yo no puedo negar al Señor. Tengo que hacer la voluntad de Él, que es confesar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él es Dios encarnado, que Él resucitó de los muertos. Si usted por miedo a que se burlen de usted, o porque le cuesta creerlo, o por eso, entonces no hay salvación para usted. ¿De acuerdo? Entonces Jesús dijo, yo voy a negar al que me niegue y voy a confesar que es mi hijo, es mi hija, al que me confiesa. Tal cual, ¿ok? Aunque lo maten. Entonces Pablo dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esto implica en que somos crucificados con Él. Eso implica en que tomamos la cruz, como dice el Señor Jesús. La cruz no es la suegra, el suegro, el hijo. La cruz es donde yo muero a mí yo. Y no importa lo que me digan. Yo no me autoprotejo. El Señor es mi Dios, mi único Dios, mi único y suficiente Salvador. Esa frase significa que no necesito un mediador y a otra una mediadora. Jesús murió por mí. ¿Ok? Entonces, Jesús tomó a diario su cruz, estando aquí en la tierra, y luego tomó literalmente la cruz para morir por nosotros. Entonces, vamos a dejarlo ahí, porque tenemos ya nomás 40 segundos para concluir el programa de hoy, pero si Dios permite, el jueves vamos a hablar acerca de esta maravillosa expresión del versículo 11, 12 y 13. Espero que Dios le bendiga, considere, recuerde lo que significa eso, medite en estas cosas que hemos hablado, vuelve a escuchar el programa en el podcast, mire lo que dice la palabra de Dios y el Señor le va a bendecir mucho. Mañana nos encontramos, Dios mediante, en el programa de preguntas y respuestas y variedades. Le amamos mucho, por eso le queremos decir la verdad en amor. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.